Radio Euskadi presenta La Jungla Sonora con Joseba Martín.
Saludos, bienvenidas, bienvenidos. Aquí estamos con todos vosotros en una nueva jornada de formato monográfico en La Jungla Sonora, la edición 6212, que se pone en marcha aquí mismo, en esta vuestra casa, aquí en Radio Euskadi, con el saludo de quien nos habla, de Joseba Martín. Pero quien va a hablar todavía algo más va a ser Eduardo Ranedo, que para eso ha estado analizando en profundidad un disco que se editó hace poco más de 20 años y que vuelve a salir al mercado con un montón de sorpresas. Eduardo Ranedo, bienvenido.
Sí, ¿qué tal? Muchas gracias, Joseba. Pues bien, efectivamente, como dices, vamos a hablar de el que fue el último disco de Screaming Trees, se tituló Dust. Y bueno, como suele ocurrir tantas veces, pues ha sido recuperado con bastante material adicional,
¿no? Así da gusto.
Sí, un grupo, bueno, súper interesante, que digamos, terminó su carrera.
Cumplió su ciclo.
Sí, ficharon por una multinacional y probablemente no cumplieron las expectativas. Quizá todo el tren aquel del grunge les pasó por delante y no pudieron engancharse a su cuota de éxito, que muchos otros grupos del estilo tuvieron, como comentaremos. Y al final, pues el grupo terminó y dejó a su cantante Mark Lanegan con una carrera en solitario que dura hasta nuestros días a pleno rendimiento.
Un carrerón.
Así es, así
es. Hay que decir que Screaming Trees fue colocado un poco por proximidad casi geográfica en Seattle, aunque no eran del mismo Seattle
no,
de toda la
efectivamente,
vida.
No, eran de un pueblo que se llama Ellensburg, está como a 150 kilómetros de Seattle, en el estado de Washington, y efectivamente les metieron en el rollo de Seattle, la movida aquella, con el grunge, aunque su música
no era
exactamente eso.
Tenía, eso es lo que vamos a intentar matizar en los próximos minutos.
Tenía muchas cosas de blues, de folk, psicodelia, incluso son hard rock, y su sonido no era el habitual de aquellas bandas, pero bueno, realmente geográficamente y en tiempo, pues sí que es verdad que
espacio
fueron de
y
la
tiempo.
Mano. Eso es.
¿Con qué podemos empezar para ir adentrándonos en este Dust y luego comenzar a conocer los detalles?
Sí, pues mira, vamos a hacer primero escucha de algunas canciones de Dust, luego escucharemos temas alrededor de Dust y acabaremos el monográfico con canciones que dejaron grabadas pero no se publicaron hasta tiempo después. Lo que hubiera sido su siguiente disco que nunca llegó a aparecer.
Entonces, al cajón.
Eso es. Empezamos con una canción de Dust que se titula Dying Days.
Stay on your side.
Dying Days, una de esas canciones del álbum Dust, que bueno, contiene un poquito esos ingredientes habituales del grunge, que
es
un comienzo suave y un crescendo con unos cambios, una ruptura y una especie de urgencia por subir
sí,
los decibelios.
Expresiva en la música, pero luego la voz de Lanegan, pues muy particular, ¿no? Con una especie de letanía arrastrada, muy emotiva siempre. Y bueno, realmente pues fueron conocidos como uno de los padrinos de aquello, del grunge, ¿no? Con grupos como Melvins, Mudhoney, Soundgarden, Green River, y tantísimos, ¿no? Alice in Chains, Pearl Jam, Nirvana, por supuesto.
Algunos sean de Seattle y muchos otros, ¿no?
Pero efectivamente. Bueno. ¿Eh? Y bueno, Dust fue el último disco, como os he dicho. Se publicó el 25 de junio del año 96. Y deciros que Screaming Trees era un cuarteto que formaban Mark Lanegan a la voz, los hermanos Connor, Gary Lee y Van, Gary Lee guitarrista extraordinario, y Van al bajo, y el batería original, Amar Pickerel, pero bueno, fue sustituido por Barrett Martin cuando ficharon por Epic, que es la multinacional que editó sus tres últimos LPs, incluido este último, el que hablamos, Dust, ¿no? El disco anterior, que se tituló Sweet Oblivion, fue del año 92, tuvo bastante éxito y de hecho llegaron a colocar alguna de sus canciones en la banda sonora de aquella película que se tituló Singles, que protagonizó Matt Dillon y que se vendió un poco como un reflejo de lo que era la escena
la
de Seattle.
La cultura grunge vista desde el punto de vista del cine.
Eso es. Y bueno, alguna de aquellas canciones entró, incluso el clip, en la MTV. Fue un grupo que realmente estuvo muy cerca de conseguir el éxito que habían conseguido algunas de las bandas que hemos citado, ¿no? Y quisieron darle continuidad, tardaron unos años porque el Sweet Oblivion es del año 92. Intentaron grabar con Don Fleming, pero se truncó aquella aventura y al final recurrieron a un productor de mucho nombre que había trabajado con Black Krause, con Jayhawks, que era George Draculias, que es con quien grabaron
Last.
Efectivamente. Y bueno, pues fue su Canto del Cisne. Y si bien los discos anteriores sí que tenían mucha influencia del rock psicodélico, sobre todo los anteriores a Epic en el sello SST y el arranque para la multinacional, este Dust tira un poquito más hacia el blues, el folk, es un disco un poco más oscuro, pero realmente es un disco muy muy bueno, ¿no? Siempre con ese pozo de rock pesado, que era un poco la marca de Screaming Trees.
Pues seguimos escuchando canciones, no sé si tiramos por toques más tranquilos o seguimos con esos crescendos, con ese arranque suave que luego se
sí,
va recargando.
Sí, un poco en esa línea. Fue el primer single que se publicó del disco Dust y bueno, tuvo su recorrido en esas radios universitarias y alternativas que a mediados de los 90 tuvieron tanto empuje ahí en Estados Unidos. Esta canción se titula All I Know. I swear.
yourself online. Gotta get away, gotta get away, get away, gotta get away, before I lose my mind. Said you better stay, said you better stay, better stay, said you better stay, before it's all gone, gone away. All I know should have been, could have been mine. And for all I know should have been, could have been mine. And for all that I know should have been, could have been mine. And for all that I know should have been, could have been
I Know, otra de las canciones de ese disco del 96 que ahora se ha reeditado con esos extras a los que luego dejaremos algún espacio.
Así es.
Siempre la voz de Marc Lanegan se ha movido un poco en esos registros un poquito más graves y más contenidos que muchos que sus colegas del grunge, que eran más gritones y más
agudos. Sí, realmente. Yo creo que por eso gustaron tanto a determinada gente, ¿no? Screaming Trees, porque daban una vertiente menos histriónica. Uh-huh. Y un poquito más clásica del sonido. O sea, parecían una adecuación a los 90 de lo que había sido el sonido clásico.
Sí, más enlazado con...
Sí, y bueno, realmente es que musicalmente eran muy buenos con la guitarrista Billy Conner.
La guitarra es...
Que era espectacular, ¿no? Incluso escuchada hoy sigue llamando la atención por un sonido y un tono muy por encima de la media, ¿no? Ellos vinieron, hicieron una gira por Australia muy potente en torno a un festival que se llama Big Day Out, que ahí es muy famoso. Y justo al volver de Australia es cuando entran a grabar Dust. Lo que pasa es que se publicó casi 4 años después del disco anterior y realmente quizá eso les hizo
mucho
perder...
Mucho tiempo perdido.
Efectivamente, justo en el momento cuando el grunge explotó, ¿no? Hemos escuchado 2 canciones que fueron singles, vamos a escuchar a continuación otra, y deciros que fue un disco con buenas reseñas críticas, pero realmente no funcionó al nivel que había hecho el anterior, el Sweet Oblivion. Y eso probablemente pues para el sello Epic fue el detonante de que perdieran la confianza en ellos y prescindieran, ¿no? Comentaros que poquito después de grabar Dust ficharon a Josh Homme, bueno, que hoy es una superestrella al mando de Queens of the Stone Age. Él había estado en otro grupo mítico que se llaman Caius,
y con él
giraron, digamos, todos los conciertos en los cuales presentaron este Dust como guitarrista rítmico. Vamos a escuchar una canción más que se titula Sworn and Broken. We'll be right back.
Aquí seguimos en esta edición junglera, la 6212, recorriendo los entresijos de ese álbum Dust, el último de los Screaming Trees, de Mark Lanegan como cantante y líder y demás, y con canciones como esta. Es curioso ver cómo muchas de estas canciones de este disco comienzan con guitarras acústicas, que era un elemento bastante alejado del grunge.
Sí, incluso de lo que ellos habían hecho previamente, ¿no? Salvo en algunas canciones concretas, ¿no? En este disco Dust sí que tiene más protagonismo. Por cierto, una revista muy alejada de estos sonidos, como era Kerrang, una revista más volcada, digamos, al metal, eligió Dust como mejor disco del año 96, prueba de lo que decía antes, ¿no? Que realmente a nivel crítico tuvo bastante apoyo y es un disco que bueno, ha pasado a la historia casi como el mejor de su carrera, ¿no? Pero, lo dicho, probablemente, estos son cosas que se ven después y se opinan después, ¿no? Por no haber girado lo suficiente con el disco anterior, perdieron su chance y simplemente quedaron fuera de lugar, ¿no? El ritmo que en aquel momento exigían las radios alternativas era muy alto, paradójicamente, hablando de un mercado, digamos, independiente, que tendría que ser más cabal y bueno, más analítico, pero realmente se quedaron fuera.
El público es muy exigente y quiere ver a sus héroes ya, y si no, se pasan al vecino.
Eso es, el siguiente. Y sobre todo, pienso yo que en aquel momento es que realmente en este sonido había muchas cosas. Entonces podías distraerte fácilmente con otras propuestas similares que a lo mejor no tenían tanta calidad, pero que para el sonido que tú estabas demandando sí que te lo estaban ofreciendo. Y no olvidemos, claro, que estaba el tirón increíble de Nirvana, que arrasó con todo, y que esos grupos, digamos, de segunda fila, pues perdieron mucho fuelle y probablemente hubieran necesitado un ritmo de trabajo mayor. Pero bueno, es lo que ocurrió. Es decir, a pesar de estar en una multi como Epic, pues Dust fue un grupo, o sea, un disco que no terminó de funcionar.
Bajar, una pena.
Vamos a escuchar algún tema más de Dust. Esto se titula Hollow of Ashes.
Sky rides
Hollow of Ashes, otra de esas canciones, a mí me parece una de las mejores de todo el disco, sí, la más redonda.
Es la que lo abre, además.
Las otras sí tienen como más trabajo de elaboración y hay que meterse mucho, mucho, pero la verdad es que esta, que es un poco más de impronta inmediata,
es se quizá disfruta la más parecida a lo que habían hecho en los discos, sí, anteriores, ¿no? Porque al final Tast sí que se ve que tiene mucha influencia de lo que Mark Lanegan empezaba a hacer en su carrera en solitario. Uh-huh. Para cuando publican Tast, él ya había publicado dos discos en solitario.
Y va abriendo nuevos caminos.
Y efectivamente, le hace un disco mucho más emotivo, aunque a veces la intensidad sónica del grupo intenta ocultarlo, porque tenían esos ganchos rockeros que de siempre, ¿no? Y esa intensidad melódica fuerte, pero ahí está, ¿no? Y bueno, realmente Lanegan ya tenía la cabeza
en otro sitio.
Poco después de Dust graba su tercer disco en solitario, que se tituló Scraps at Midnight, y la banda quiso grabar lo que iba a ser su siguiente disco, pero esas grabaciones quedaron inéditas hasta muchos años después, y luego les dedicaremos un ratito, ¿no? Vamos a escuchar
pues
un último tema
Dust.
De Dust, que se titula Witness.
Otra de esas canciones perfectas dentro de este Dust de los Screaming Trees, ahora reeditado. Llegó el momento de meterse un poco en otras harinas, ¿no?
Sí, porque bueno, es una reedición curiosa en el sentido de que no hay mucho material inédito, pero sí que es verdad que tenían la afición de meter en los singles muchas caras B. Uh-huh. Participaron en algunas bandas sonoras, discos de tributo, entonces han aglutinado todo ese material en un segundo CD que sí que ofrece una panorámica del grupo muy diferente a la que estábamos acostumbrados, ¿no? Y bueno, pues yo creo que podemos dedicar un ratito a recuperar esas cancioncillas, ¿no?
Hay que decir que, dada la importancia que da la discográfica que ha publicado todo esto a todo ese material, han hecho incluso un anuncio muy completo que se puede ver en internet, con el despliegue de la caja, los cuadernillos, los CDs ahí.
Sí.
Vamos, te entra por la vista, y luego con la música que han puesto, que creo que era el Hall of Ashes.
Hall of Ashes puede ser, sí.
Pues ya te lleven volandas. Pero nosotros nos vamos a meter ahora un poco con esa parte oscura, por así decirlo.
Sí, más desconocida, ¿no? Porque ya digo, hay cosas muy curiosas. Por ejemplo, una versión del grupo de San Francisco, The Young Bloods, que era un grupo de la zona de la Bahía, de mediados de los 60, super hippie, que es, bueno, una maravilla de grupo, es realmente uno de mis grupos favoritos, que ellos incluyeron una banda sonora en una película que se llamó True Lies, que es del año 94, una canción que les produjo Don Fleming y que se titula Darkness, Darkness.
Darkness, be my pillow, take my head, let me sleep in the coolness of your shadow, in the silence of your dreams. Darkness, darkness, hide my yearning for the things that cannot be. Keep my mind from constant turning towards the things that cannot see now, towards the things I cannot see now, now. The things I cannot see now, now. Darkness, darkness, is the day brings me here. I have found the edge of sadness. I have known the depths of fear. Darkness, darkness will be my blanket. Cover me with the endless night. Take away. We'll be right back.
empezamos viendo esas curiosidades que forman parte de ese segundo CD que completa esa reedición del álbum Dust, que son tres CDs, ¿no?
Dos CDs. Como os decía, no hay material inédito estrictamente, lo que sí es material difícil de conseguir, porque está muy desperdigado, ¿no?
Claro.
Esto, por ejemplo, es una canción que estaba en una banda sonora,
síguele la pista.
Eso es, que a lo mejor ni se publicó en su momento, yo no lo sé, no es una película muy, muy conocida, este True Lies, ¿no? También hay otra canción curiosa de un tributo que hicieron de homenaje a John Lennon, y versionearon una de sus canciones más icónicas de su, digamos, su carrera en solitario, ¿no? Vamos a escucharles el Working Class Hero. As soon as you're born and make you feel small by giving you no time instead of it all. So big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. You're so fucking crazy you can't follow the rules. And a working class hero is something to me. Working class hero is something to be. And scared you for 20 odd years. Then they expect you to pick a career. And you can't really function, you're so full of fear. Working class hero is something to me. Hero is something to be. Keep you dope with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see.
De esta manera suena el Working Class Hero, inconfundible legado musical de John Lennon, aquí recreado por los Screaming Trees, que son palabras mayores para un disco de homenaje, ¿no?
Sí, uno efectivamente. Se tituló Working Class Hero y ahí median esta canción, que bueno, pues la verdad es que todo lo que canta Lanegan pues se lo lleva a su terreno, es inevitable, ¿no? Aunque la versión es bastante fiel a la original, pero bueno, Screaming Trees.
Desde los primeros acordes de guitarra se reconoce ahí el original, lo eso que no es. Siempre pasa en estos casos.
Bien dices.
Más curiosidades.
Pues sí, mira, lo que sí que permite esta selección de extras es comprobar el empaque que tenía el grupo en directo, ¿no? Porque algunas de las canciones que se incluyen pues están grabadas en conciertos. En concreto vamos a escuchar una grabada en enero del año 95, es decir, algo antes de la publicación de Dust, que originalmente se incluyó como cara B en el single Sworn and Broken que hemos escuchado antes, ¿no? Esta canción se titula Dollar Bill.
Yeah. should hurt you. That's all I seem to do. That no one should desert you. That's all I seem to do. I gotta tell ya goodbye, mama. We're taking this too far. Been trying to tell you what's going on. Something to me, oh Lord have mercy. If I told a lie, I didn't mean it. Goodbye, mama. We're taking this too far. Been gone a while, I've been gone a long way.
Dollar Bill, otra de esas canciones repescada para esta reedición del Dust, lo decimos, de Screaming Trees de 1996.
Eso es.
¿Qué tal acabó la cosa? Porque claro, llevaban ahí años intensos, Marc Lanegan ya se estaba yendo un poquito a su rollo y no sé si acabaron bien o acabó la cosa un poco...
Bueno, a ver, hay un profundo halo de misterio sobre cómo es el final del grupo, ¿no? Y sobre todo la relación entre ellos. Es un grupo que lo pasó mal, porque la última parte de su carrera tuvieron experiencias duras, ¿no? Problemas muy serios de adicciones a drogas y luego también el haber tenido muy cerca un éxito que se les escapó, claro, entre las manos, ¿no?
Significaba que vieron pasar los dólares de largo.
Así es, el dólar bill de la canción se les escurrió entre las manos, ¿no? Realmente estas canciones, el tramo final de su carrera, tienen un aire de fatalidad y derrotismo claro. Y bueno, como he leído una frase de Marc Lanegan, pues que era imposible pasar por lo que ellos pasaron sin que quedaran cicatrices muy profundas y nunca del todo cerradas, ¿no? Realmente nunca ha habido ningún rumor siquiera de que pudiera haber una reunión posterior, y luego hicieron cada uno sus proyectos, luego comentaremos un poquillo, pero bueno, pues ahí quedó. Su legado se sostiene totalmente, todos sus discos son interesantes y creo que particularmente este Dust quizás el más cómodo para empezar a escucharles, ¿no?
Pues empezamos esta parte final con otra canción de esos extras.
Sí, eso es, una canción que se titula Biblia de bolsillo, Paperback Bible. What did I do?
Is there anywhere that I could go? I would do much better today. Find me outside in the cold. Would you take me in or let me go?
Pues aquí estamos analizando la religión de Mark Lanegan al frente de Screaming Trees hasta ese álbum con el que prácticamente se despidieron, el álbum Dust, y una de esas canciones de aquellos tiempos que era la Biblia de bolsillo. Y ahora sí que llega el momento de la despedida definitiva. ¿Qué más podemos contar de lo que fue ese final un tanto misterioso,
sí,
y
bueno,
de lo que pasó después?
El caso es que Lanegan siguió con su carrera en solitario que había empezado durante la vida del grupo y que es una carrera que dura hasta hoy. Le hemos visto muchas veces actuar por aquí, por Euskadi. Los hermanos
siempre
Connor,
está en serio este hombre.
Yo creo que sí, ¿no? Alguna foto he visto riendo y era como cuando le pillan a Dylan riéndose, ¿no? Que
Morrison.
Se convierte en Morrison.
Sí, yo recuerdo las exigencias que tenía en el BBK Live, decir luz roja y no sí. mucha. Y los fotógrafos se volvían
posible.
Locos.
Para eso no nos llaméis.
Efectivamente. Y encima le cayó una tormenta, sí. con lo cual, en fin, historias.
Y bueno, los hermanos Conner formaron familias y bandas distintas, como Microdot Gnome, Purple At Sight, Solomon Grundy, Ovales. Barrett Martin, el batería, se convirtió en profesor. Y bueno, lo cierto es que antes comentamos que antes de cerrar definitivamente su carrera como Screaming Trees, se grabaron un disco que quedó inédito. Y precisamente Barrett Martin lo conservó y tiempo después, con ayuda de Jack Endino, un productor también muy reputado, sobre todo en aquella época, en el tramo de los 90, pues limpió las cintas, las masterizaron porque quedó sin hacer ese trabajo y se publicó hace unos años con el título de The Last Recordings, ¿no? Que es, ya digo, un disco prácticamente inédito, probablemente no fue definitivo, pero que ha quedado como el último legado. Ellos, en torno al año 2000, llegaron a hacer conciertos con el único propósito de llamar la atención, algunos con muchísimo público, bueno, hablan de uno en Seattle delante de 20.000 personas, para despertar la atención de algún sello, pero no lo consiguieron.
Claro,
y decidieron,
pensaba que ya estaba amortizado todo el movimiento.
Y decidieron separarse, pero ya digo, desde entonces no ha habido noticias respecto a una posible vuelta o reunión, que bueno, yo creo que es remota.
Este álbum que digo, de Last Recordings, podría ser el tercero de esta reedición, ¿no? Porque es un poco de la época.
Sí, realmente sí.
Es la continuación natural.
Sí, pues, sin duda. No habría sido mala idea. Lo que pasa es que lo publicó Barrett Martin en su sello, un sello pequeño que se llama Sunyata.
Problemas
y pues,
de derechos.
Supongo que no habrá podido ser. Pero realmente venía al pelo, porque además tiene una sonoridad muy similar a Dust y se ve que es la parte final de la carrera del grupo, ¿no?
De hecho, nos vamos a despedir con alguna de las canciones de ese Last Recordings.
Last Recordings, así se titula, y la canción que hemos escuchado, que vamos a elegir para escuchar, se titula Ash Grey Sunday.
Pues con este Ash Grey Sunday nos quedamos. Gracias, Eduardo, y
un
hasta
placer.
La próxima. Abur.
Taking you over, pictured something that I had done. Now I'm gone under. Remember how you broke through all of this and nothing to. Times of drought, there's nothing to do but keep hammering on a human body. The frame fades out. Won't you come over tonight? Well, I need something this bad. I don't mind. Up, down, and most of the time. Down under the world, the cross face. That face becomes a shadow wall. Straight to open your eyes and live here with something good, but it's too much to take for a human body. Afraid fades out. Watch you come over tonight. Well, it ain't something this bad. I don't mind. Down in most of the time. Down under the world in a crawl space. Sun, that's how I've gone under.